A ver, yo necesito que cante para tenerle el idioma, viste, que los políglotas somos así. A ver. Vamos a empezar a repasar noticias del mundo con Lucio Garriga Olmo. Listo, Brasil, fácil, fácil, fácil. Hola Lucio, ¿cómo andás? Buen día.
¿Cómo estás? Buen día.
¿Todo bien?
Todo tranquilo, por suerte.
Bueno, me vemos en la puerta de salida de nuestro aeropuerto de información que llegamos a Brasil, evidentemente. ¿Qué estamos escuchando en principio?
Edson Gómez, quizás el más grande cantante de reggae de Brasil, considerado sin dudas uno de los más importantes del género en el país vecino. Una canción que se llama Zumbi dos Palmares, que hace referencia a un líder, justamente hace referencia a Zumbi dos Palmares, que fue un líder afrobrasileño asesinado durante el reinado del Imperio Portugués en Portugal, y cuya muerte es conmemorada todos los años en Brasil el 20 de noviembre como el Día de la Conciencia Negra en Brasil, porque bueno, fue el líder de la quilombola más grande de Brasil, ¿no? Las quilombolas, esas regiones donde se reunían los esclavos negros que lograban escapar de sus dueños. Bueno, Zumbi dos Palmares fue el líder de la quilombola dos Palmares, y una canción en su honor, digamos, recordándolo, justamente en relación al 20 de noviembre, que es el Día de la Conciencia Negra en Brasil, una fecha muy importante para la comunidad afrobrasileña en el país.
Bien. Bueno, hubo elecciones municipales en Brasil, por eso nos damos una vuelta sobre Brasil. ¿Es la primera elección de Bolsonaro, presidente?
Es la primera elección de Bolsonaro, sí, tiene en el poder. Las elecciones municipales de este año, ayer terminaron las elecciones municipales, ayer fue la segunda vuelta. Brasil tiene un sistema distinto al de Argentina, donde las ciudades con más de 200.000 habitantes, en las que ningún candidato consiga más del 50% de los votos, va a balotaje. Por lo tanto, ayer fue el balotaje en 57 ciudades de las 5.569 que se elegían en total. Un dato curioso, por ejemplo, es que ayer votó el 25% del padrón electoral, es decir, casi 38 millones de personas, y solo se votó el 1% de los cargos públicos municipales de todo el país. Una elección que, sin dudas, resultaba importante por las distintas ciudades que estaban en juego, más que por la cantidad, por supuesto.
Bueno, ¿y cómo fue eso?
Bueno, tenemos que decir que hay dos derrotados en las elecciones de ayer. Uno es el propio presidente Jair Messias Bolsonaro, que perdió las dos ciudades en las que competía con aliados. Bolsonaro es un caso muy raro para la política regional, porque es un presidente que no tiene partido. Bolsonaro llegó al poder en el 2018 con el Partido Social Liberal, el PSL, pero luego se peleó, se terminó separando, el partido se dividió. Después Bolsonaro intentó formar un partido que se llama Pelo por Brasil, pero que no logró los requisitos mínimos para poder competir en las elecciones. Por lo tanto, Bolsonaro se dedicó a hacer campaña a través de sus transmisiones de Facebook. Él hace transmisiones de Facebook todos los miércoles. Ahí apoyaba a distintos candidatos. Bueno, lo cierto es que ayer Bolsonaro sufrió una derrota importante en Río de Janeiro, que Bolsonaro es oriundo de Río de Janeiro, es quizás su bastión electoral ahí del sur de Brasil, en la región carioca. Le fue muy bien en las elecciones presidenciales cuando ganó. Bueno, ayer en Río de Janeiro, su candidato, o el candidato al que apoyaba, Marcelo Crivella, un pastor evangélico que es el actual alcalde de Río de Janeiro, terminó perdiendo las elecciones con Eduardo Paes, otro candidato de la centroderecha, muy conocido para Río de Janeiro, fue el alcalde de la ciudad durante los Juegos Olímpicos. Por lo tanto, es una derrota importante para Bolsonaro, porque no es una victoria para la izquierda, porque Paes proviene del Partido Demócrata, que es un partido de centro-derecha, en algunas regiones también bastante de extrema derecha, pero lo cierto es que Bolsonaro, al que apoyó a Marcelo Crivella con mucho énfasis, bueno, sufrió una paliza ayer en las elecciones porque Eduardo Paes consiguió el 64% de los votos y Marcelo Crivella apenas el 35%.
A ver, ganó en este caso, podemos decir, la derecha más tradicional de Brasil, o la derecha moderada, o la centro derecha sin pirotecnia como la que propone Bolsonaro.
Sí,
eso
la
sería.
El gran beneficiado de las elecciones de ayer, el gran ganador, la gran ganadora es la centroderecha tradicional de Brasil. Uh-huh. El PSDB, el MDB, Demócrata justamente, partidos de centro-derecha históricos, muy importantes. El PSDB, por ejemplo, es el partido de Eduardo Cardoso, el presidente de Brasil durante la década de los 90. Uh-huh. El MDB es el partido de Michel Temer, que lo conocemos por ser el vice de Dilma Rousseff, luego su sucesor, luego es impeachment. Sí. Por lo tanto, la gran ganadora de las elecciones de ayer es la centroderecha más tradicional, menos radical, y los grandes derrotados son, por un lado, Jair Bolsonaro y el PT, el PT de Lula da Silva, es decir, los extremos, digamos, de uh-huh. alguna manera, del electorado o de la clase política regional y nacional, fue la gran derrotada de las elecciones de ayer, porque Bolsonaro, por un lado, perdió los dos candidatos con los que se jugaba en este balotaje. A Bolsonaro incluso ya le había ido mal en primera vuelta, uh-huh. pero el PT tenía una serie de disputas interesantes en este balotaje, pero también le termina yendo mal al partido de Lula da Silva, hasta tal punto, por ejemplo, que todavía Lula no habló ni publicó ningún comunicado desde las elecciones de ayer.
Por lo que, ¿cuánta gente votó en Río de Janeiro? ¿Tenés idea?
Río de Janeiro y es una ciudad de casi 5 millones de habitantes, es la segunda ciudad más importante del país.
Bien, estamos hablando de un electorado que sigue rechazando, digo, por el resultado de la elección, digo, una agenda progresista, que seguramente es la que propone un espacio como el PT, pero tampoco quiere el farabute bolsonarístico, digamos, tampoco quiere eso, pero sí quiere mantenerse por lo que se conoce en esta parte del mundo como lo que puede ser una centro-derecha. Es interesante esto porque con el triunfo de Alberto Fernández, con la vuelta a la vida democrática y el triunfo de el MAS en Bolivia, por ahí algunos nos podemos llegar a comer una curva y pensar que la cosa puede inclinarse otra vez para un lugar más de más popular, más del centro progresismo, y Brasil me parece que también nos sigue dando, digamos, la pauta de que esto no sería tan así, por lo menos en Brasil, ¿no? Que digo, es el país más importante de esta región.
Sí, a ver, ayer no fue una victoria de la izquierda, digamos. No fue una victoria popular del campo popular, ayer no hubo candidatos.
Ni de los moderados de la centro-izquierda, digamos. O sea, la cosa está por el centro, pero más tiradito para la derecha, evidentemente.
Sí. Sin dudas, a ver, no hay candidatos ayer que hayan ganado con los que Alberto Fernández mañana podría pensar algún trabajo en conjunto, la victoria de ayer permite una agenda progresista en cuanto a niveles subnacionales entre Argentina y Brasil, no. La izquierda consiguió buenos resultados. La izquierda no petista, la izquierda no PT, tuvo algunos buenos resultados, especialmente el PSOL, que es una separación del PT de hace ya más de 10 años. Uh-huh. El PSOL por primera vez en la historia gobernará una capital, estamos hablando de la ciudad de Belém, en el estado de Pará, y el PSOL además consiguió un histórico segundo puesto en este balotaje en San Pablo, la ciudad más importante de Brasil, la más importante de toda América del Sur. El PSOL le sacó ese lugar al PT, el PT, si el bastión de Bolsonaro es Río de Janeiro, el bastión del PT en sus principios era San Pablo. Uh-huh. Ahora, el fuerte del PT está en el nordeste. Claro. Si miramos los resultados del PT, por ejemplo, no consiguió por primera vez desde 1985 gobernar en ninguna capital, y solo gobernará en cuatro de las 100 ciudades más grandes del país. Uh-huh. Y no son de las primeras, digamos, las que gobernará.
Claro,
por lo
claro.
tanto, es un resultado magro para el PT. No es tan malo a nivel interno para el partido, porque en el 2016 le había ido peor. Uh-huh. En el 2016, justo después del impeachment contra Dilma Rousseff, cuando el Lavallato estaba en su apogeo de nivel mediático y nivel judicial, ahí al PT le va peor que ayer, pero bueno, no es un buen resultado
Bien.
Para el partido que supo ser hegemónico a nivel nacional.
Acá está un poco más polarizado entre dos expresiones, pero suponiendo que... me gusta que vos ahí hiciste referencia de cuál sería la relación con un Alberto Fernández, por ejemplo. Acá hay un debate dentro de Cambiemos sobre si es con Macri o sin Macri. Entonces está, por un lado, Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, ponele como los extremistas de esta historia, y aparece, no sé, la figura de Rodríguez Larreta como el moderado. Dicen que ahora, inclusive, hasta Macri le está diciendo terminala de ser tan moderado, que te quieren sacar coparticipación y todo eso, y vos seguís muy sumiso. Pero es como si hubiese ganado un Rodríguez Larreta, digamos. Un moderado dentro de la centroderecha, sería, digamos. Y el peronismo, el kirchnerismo, qué sé yo, lo que hoy es la coalición de gobierno en Argentina sería como el PT, digamos. Y Bolsonaro sería Macri. Esa sería, digamos, más o menos una comparación difícil de comparar porque somos vecinos, pero tenemos muchas diferencias todavía en un montón de cosas, pero sería más o menos una cosa así, digo, lo sí. que está sucediendo, ¿no?
Sí, un ejemplo más para dimensionar esto, en la ciudad de San Pablo, yo te comentaba recién que el PSOL, de la mano de Guillermo Boulos, que es uno de los líderes nuevos de la izquierda brasileña, al que hay que prestarle mucha atención, al que se le dice el sucesor de Lula da Silva, salió segundo. Un dato curioso es que no votó porque el viernes le detectaron COVID-19 y no pudo ir a votar. Pero el ganador en la ciudad de San Pablo es el actual intendente Bruno Covas, que proviene del PSDB, y es una figura de la centroderecha, incluso algo parecido a Larreta, si quieren. Uh-huh. También jugar un poco, uh-huh. Pero sí, de esa derecha quizás moderada, neoliberal en lo económico, pero por ejemplo con algunos asuntos culturales o sociales un poco progresistas, ¿no? Uh-huh. Esta derecha uh-huh. que logra o se presenta como progresista en algunos ámbitos. Bueno, por ejemplo, Covas dijo que va a tener un gabinete, una gestión con dirigentes y funcionarios LGBT, uh-huh. por lo tanto... esa centro-derecha moderada, histórica, la de Brasil, la que ayer obtiene buenos resultados en contra de Jair Bolsonaro, que tiene malos resultados, uh-huh. y de la izquierda petista. Uh-huh. La izquierda no petista algo puede rescatar, el PT puede rescatar porque hace 4 años le fue peor que ayer.
Uh-huh. Muy bien. Lucio, hasta aquí... Por ahí en la semana podemos volver a charlar, porque hay un montón de cosas que están pasando por el mundo, digamos que por ahí nos quedamos un poco cortos con este encuentro que tenemos los lunes. ¿Qué te parece, digamos, si en todo caso coordinamos,
sí,
¿no?
Sí, y nos volvemos. El mundo se está...